people, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Segunda jornada de la Liga Sobal, en donde el Barcelona dio buena cuenta del segundo clasificado, el Atlético Valladolid, marcando ya desde un principio su hegemonía otra temporada más. El balonmano Granoller ganó el León a la de Mar, presentando sus cartas esta temporada. Torrelavega sigue en su gran línea y gana a Logroño. Equipos como Villarreal, Balonmano Nava, Eon Alicante y Huesca sumaron sus primeros puntos. En la Champions League, el FC Barcelona perdía en el Palau Blaugrana ante su bestia negra, el Magdeburgo, yo diría que de manera muy cruel, fallando un penalti en el poste con el cronocero. De todos modos, los azulgranas, a pesar de la baja de Dicamen, dieron yo creo que una gran impresión, una gran imagen que nos ilusiona un año más para poder estar en la Final Four de Colonia el próximo mes de junio. El jueves, el Barcelona juega en Croacia ante el Zagreb. Por lo demás, en la Champions tenemos cuatro equipos con cuatro puntos: Fuxe Berlín, Sporting Lisboa, Magdeburgo y Wisla Prag. Mientras que hay otros cuatro que tienen cero puntos, como son Dinamo de Bucaresti, Nantes, Zagreb y Go. Por otro lado, la selección femenina, las guerreras ganaron sus dos partidos amistosos ante Eslovaquia con las pruebas e incorporaciones que está realizando Ambros Martín en ese proceso de regeneración. Una semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano,
¡a tope con la COPE!
¡Empezamos! Control de sonido Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid un día más, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Ha sonado bonito, ¿eh? Lo de que el Barcelona se dio buena cuenta del segundo clasificado, que era el Atlético Valladolid. Hombre, hay que tener en cuenta que lo del Atlético de Valladolid fue absolutamente transitorio y que no era real la ubicación en la clasificación en la jornada 2, pero aún así, bueno, pues perder por 7 goles la primera parte y por tan solo 3 la segunda, con, naturalmente, lo que traía acumulado el Barça del partido ante Magdeburgo y pensando en que hay que dar rotaciones y administrar minutos, pues yo creo que es una digna visita al dentista del Atlético Valladolid, que ya se ha quitado de encima ese trámite este año.
Sí, sí, la verdad es que jugar con el Barça, bueno, es la otra liga, ¿no?
A pesar de que estemos diciendo que todo parece que puede llegar a igualar, no se va a llegar a igualar nunca en ese aspecto. A partir de Torrelavega, Bidasoa, podemos empezar a hablar, pero con Barça ahora mismo sigue habiendo un auténtico abismo. ¿Que puede que el Barça se deje algún punto? Pues puede que el Barça se deje algún punto durante la Liga, como se dejó el año pasado o como se dejó hace dos, pero pensar en que tienes opciones de estar en partido es una quimera. Y luego ya, si durante el encuentro las cosas pasan, porque pueden pasar, pues te lo puedes volver a replantear. Pero de momento yo creo que el gran éxito ante el Barça sigue siendo competir y no tener lesiones.
Mira, la única manera yo creo de ganar al Barça algún puntito esta temporada sería que el Barça juegue el jueves un partido brutal, Magdeburgo, Kiel, Nantes, Kielce, o sea, de los que le toque correspondiente, y luego jugar el sábado. Y además que le toque jugar fuera, jugar fuera en Champions y fuera de casa.
Pero Luis, son tantísimos los recursos
claro,
que tiene el Barcelona.
Claro, es imposible.
Que es muy, muy, muy complicado. Puedes decir, le planteo un partido loco de ida y vuelta. Que no. Que el Barcelona sabe administrar perfectamente el juego. Ortega tiene variables y variantes para todo. Y yo creo que el Barcelona sigue estando unos cuantos pasos por delante del
bastante.
Resto. Pero insisto. ¿Se puede dejar algún punto durante la Liga Regular de Sobal? Sí puede, porque el año pasado se los dejó en lugares donde no tenía previsto dejárselos. Incluso llegó a perder en casa un partido, pero esa es la excepción.
Bueno, de todo eso vamos a hablar en nuestra primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia, una temporada más, contamos con tres grandes entrenadores: Manolo Laguna, Manolo Cadena, nuestros Manolos, y Jorge Dueñas. Hola Laguna, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido otra temporada más.
Muy buenas y encantado de estar una temporada más con todo el balonmano, que es en la radio sois vosotros.
Y también con Manolo Cadenas. Hola Manolo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí con muchas ganas.
Muy bien. Y Jorge Dueñas también, gracias por estar con nosotros. Bienvenido una temporada más, Jorge.
Hola, muy buenas. Gracias por tener la posibilidad de compartir con vosotros nuestro queridísimo balonmano.
Bueno, Laguna, ¿qué te parece lo que hablábamos del Barcelona? ¿Tú crees que puede pinchar esta temporada o no?
Yo creo, como Julio Iglesias, que la vida sigue igual. Más o menos. Por lo que veo. Claro que la experiencia nos dice que algún punto se ha dejado ocasionalmente en las últimas temporadas, pero que la diferencia, lo normal de jugar contra el Barcelona es perder, ¿no? Porque hay bastante diferencia. Lo que no estoy de acuerdo es que sea una visita al médico. Esos son los partidos para la gente más cómodo. Si ganas o estás igualado en la gloria, y si no, pues nadie te va a reprochar nada. O sea que para son los partidos...
Vamos a ver, no te reprocha nadie nada si caes de 8, 10, 12, te mete de 21 y eso hace daño.
Hombre...
Sí, bueno, claro, hay que tener un poquito de control de daños, pero incluso con una debacle, pues como nadie tiene la esperanza puesta en que ganes o que hagas una cosa así, pues bueno, tampoco es una cosa que sea una cosa de debate grande, ¿no? O sea, yo creo, siempre pienso que para el resto de equipos, yo por lo menos cuando estaba entrenando, los partidos más fáciles eran, entonces había más equipos que podían ganar a Barcelona, Atlético, Madrid, etcétera, etcétera. Había 4 o 5 equipos allí, pero esos eran los partidos más fáciles. Y, si gano, soy un héroe, y si pierdo, bueno, he perdido y ya está.
Para Manolo Cadenas, lo que yo explicaba de que la única posibilidad puede ser que el Barcelona juegue Champions un partido brutal fuera de casa, el jueves. Y que gane luego, bueno, que gane no, y que luego venga a jugar el sábado Champions Liga también fuera, ¿es una única posibilidad que puede darse, Manolo, o tampoco?
Bueno, esa es una parte de la posibilidad, la otra que el equipo contrario esté muy acertado. Pero bueno, tienes razón, concretamente, mira, el jueves Magdeburgo ganó la cancha a Barcelona, sábado, tuvieron que viajar directamente a Erlangen, y allí empataron y tuvieron el partido prácticamente perdido durante 59 minutos. Se nota, ¿no?, el desgaste físico. Entonces, bueno, podría ser una posibilidad. Aunque, bueno, que la Liga va a tener más alicientes que eso, que no es un aliciente, ¿no?, saber cuándo puede perder el Barça. Creo que al final lo importante, los demás ya se rigen por otros principios, ¿no? Y lo importante, pues, es estar cada equipo... mantener sus objetivos, de estar arriba, y parece que, como dice Manolo, que todo sigue igual, ¿no? Que hay una continuidad de la temporada pasada, ya están posicionados los equipos ahí arriba, y bueno, el León ha empezado con mucha fuerza ganando en Guadalajara, y Castillo ha conseguido una victoria con Cuenca, cosa que siempre parece que mantiene esa tónica de que los siempre empiezan con muchos bríos.
Jorge, el Barcelona, a pesar de las bajas, sigue teniendo un potencial brutal, y como decía Manolo, la vida sigue igual, más de lo mismo y otra temporada más, ¿no?
Sí, la plantilla igual se ha mermado un poco en el número de efectivos, aunque sí que tienen, yo creo que bastantes jugadores del segundo equipo con potencial que les pueden dar también oxígeno. Y lo normal es que el Barcelona, pues muchas veces estamos pensando a ver a cuántas jornadas del final se proclama campeón, ¿no? Lo lógico es que gane todos los partidos. Puede ocurrir que, como comentabais antes, por ciertas circunstancias, como pueden ser que jueguen partidos muy seguidos, que le coincida igual una época en la que tengan lesionados y que juegue fuera de casa y que igual ya pues tengan encarrilada todo lo que es la Liga, incluso muchas veces la Liga ya ganada, pensando en otras competiciones como pueden ser la Champions o la Copa del Rey, y se pueden descuidar en ese momento, ¿no? Pero si el Barcelona está focalizado y está al 100%, en teoría ninguno de los equipos de la Liga Sobal le tendría que quitar ningún punto.
Manuel Laguna, Caserío Ciudad-Real, EON, bueno. Alicante, dos equipos recién ascendidos. ¿Podemos tener uno de ellos dos el equipo sorpresa esta temporada?
Yo creo que desde luego es un comienzo para ellos esperanzador. Empezar como, bueno, ganando un partido de los dos que se han jugado, lo que pasa es que yo los veo con potencial para estar ahí compitiendo, pero ahora mismo con dos jornadas jugadas, es eso, es verdad que por ejemplo el León ha ganado fuera de casa, que ya es, y el otro partido lo ha perdido con el Barcelona, o sea que tampoco es esto, pero bueno, yo creo que estarán ahí, sean competitivos, claro que sí.
¿Y tú, Manolo Cadenas, qué ves? ¿Tal vez más favorito para dar sorpresa al Ciudad Real o al León de Alicante? Han hecho buenos equipos, aunque el Ciudad Real, no nos olvidemos que ha perdido a Marcos Fiz.
Sí, la verdad es que en los dos equipos, lo que he visto, no he visto los partidos enteros, pero sí partes, me han gustado mucho por su ambición y creo que tienen plantillas equilibradas, ¿no? Y la ilusión quedó hace mucho, ¿no? Pero espero que sean los equipos sorpresa. Y en cuanto a la pérdida de Marcos Fis, pues bueno, la pérdida para Ciudad Real, pero bueno, ya para, y es, ahí está la clasificación de goleadores, que parece que son españoles la mayoría, solo entre los cinco primeros son extranjeros, y ahí está Marcos Fis con 14 goles, y Gonzalo Pérez de Vargas, que ha vuelto, digo, no, Pérez Arce,
sí.
Que ha vuelto a la demás y ha vuelto como se fue, como máximo goleador de la competición, y a ver si sale algún portero más entre los mejores, ¿no?, de la competición. Parece que ahí los extranjeros son los que marcan la pauta.
Jorge, siempre, bueno, es mi opinión, ¿eh? Siempre creo que ha habido uno de los equipos ascendidos de División de Honor Plata a la Liga Sobal. Bueno, pues que le ha ido bien la Liga Sobal, sobre todo la primera vuelta, ha sido equipo sorpresa, luego ya la han cogido la medida. ¿Puede ser porque el tipo de juego que lleva alguno es desconocido para el resto o eso es quimera?
Bueno, puede haber múltiples factores. Primero, equipo un poco que es menos conocido por los rivales. Y eso, pues, hasta que pasan ciertas jornadas, pues igual aprovechan ese factor sorpresa. Yo creo que un factor muy determinante y muy importante es la ilusión de esa plantilla en jugar en la Liga Sobal y ese grado de motivación extra que supone jugar en la máxima categoría. Pues yo creo que es una motivación extra que les da ese plus para poder competir con mejores actuaciones. Y luego yo entiendo que lo normal, y tal y como comentaba también Manuel Laguna al principio, es todavía pronto, pero yo entiendo que son equipos que van a estar en esa lucha, yo creo que generalmente para no descender. Sería, yo creo que mucha sorpresa que estuviesen por encima y estuviesen peleando con equipos como Bidasoa, Torrelavega o Granollers por estar en Europa, pero sí por estar en esa lucha que hemos visto los últimos años, que hasta las últimas jornadas no se decide cuáles son los puestos de descenso.
Manuel Laguna, gran actuación, no quiero que se me olvide hacer una pequeña mención con vosotros, que además conocéis perfectamente y que sois maestros del mundo del balonmano. Gran actuación de los equipos masculinos, de las selecciones masculinas este verano. También las chicas han estado muy bien, pero esos juveniles, esos que perdieron una final por un penalti después de un partido brutal con Alemania, que venían de ser campeones del mundo, que en una prórroga empataron, que en la siguiente prórroga empataron y, lo dicho, perdieron por un penalti ante Alemania, menudo futuro tienen y menudo hueco tienen, ¿eh, Manolo?
Pues yo veo así, tendemos a analizar las cosas con cierto pesimismo. Yo tengo un amigo que me dice que el colmo del pesimismo es, oye, tú, y si nos quitan lo bailado, bueno, pues en el balonmano a veces estamos así, con miedo a perder lo que tenemos, pero sin embargo, la experiencia nos demuestra que generación tras generación, desde hace bastantes años, siguen estando ahí, saliendo muchos jugadores. ¿Qué sucede? Que ahora algunos de esos jugadores terminan fuera de España, cosa que antes no pasaba, pues porque había equipos que podían competir económicamente, eso, pero que el futuro de la selección yo lo veo bien. Pues claro que sí, yo soy optimista, sí.
Y Manolo,
eso, Manolo, tiene que ser frustrante para los técnicos saber que están formando jugadores dedicados a, Dios me perdone, la exportación, ¿no?
Ya, pero lo bueno es que lo hacemos de forma masiva, porque no solo son los que van a las selecciones, también hay otros que están en un nivel parecido que no es. Yo creo que eso garantiza un poco el nivel medio. Lo que pasa es que precisamente por las circunstancias económicas, la ilusión de los jugadores está casi en a ver si me llaman de un equipo donde me van a pagar bien, y eso va a ser fuera de España. Aquí en España, pues el Barcelona y poco más, ¿no? Pero fíjate, hablabais antes de Ciudad Real y de Alicante, dos ciudades míticas para nuestro balonmano. Y bueno, lo que tenemos que consolidarnos es en hacer proyectos que puedan sustentar económicamente esos equipos y esos jugadores.
Y Manolo Cadenas, ¿cómo lo ve el futuro de estos jóvenes? Porque además, buena cantera tienes ahí en León, y me imagino que, claro, ver jugadores que dices, ¡buf!, estos van a ser la leche.
Y siempre las categorías de base son categorías de base, ¿no? Y a veces podemos ver que hay jugadores que han destacado muchísimo en esas categorías y después pues no han hecho lo mismo en categoría senior, pero bueno, es esperanzador que tenga la oportunidad ahora de poder jugar, como lo hacen algunos, como Julio Fist, Sergio Sánchez, que fueron dos de los que más destacaron, jugando en Granollers y en Ademar. Y sería importante que cada uno encuentre su sitio para seguir desarrollando su balonmano, que aunque decimos que la liga Asobal es para gente joven, sí, es para gente joven, pero la gente joven a veces se está para rellenar plantillas, ¿no? Entre otras razones por el tema económico, ¿no? Que puedes tener jugadores jóvenes de casa muy baratos. Será importante el desarrollo de esos jóvenes, ¿no? Que los entrenadores dediquen un poco más de tiempo a formar a esos jóvenes, aparte del rendimiento del equipo, que parece que la proporción va en desequilibrio, ¿no? Asobal, equipos de rendimiento, pero los jugadores jóvenes, la mayoría están lejos de poder jugar. Sería importante pues que cada vez vayan jugando más.
Y a Jorge Dueñas, ¿qué le parece esta, entre comillas, camada de jugadores jóvenes brutal? Y ya de paso, que tú eres el que sabe verdaderamente esto, ¿qué te parece la evolución de nuestras chicas en categorías inferiores? Yo creo que están dando pasos adelante y que tenemos que ser optimistas, ¿no? Aunque de momento, Jorge, contentos con que ya no exigirles medallas ni mucho menos, sino que estén presentes en los grandes campeonatos, ¿verdad?
Sí, en el femenino va un poco en la misma línea. Igual sí que el año pasado se fue campeonas del mundo en categoría juvenil, y este año también se ha hecho buenos resultados en todos los campeonatos de Europa. Jugadoras que tienen proyección, que yo entiendo que necesitan pues un poco de mimo y paciencia para que lleguen a la selección con garantías, no ir quemando demasiadas etapas. Ya hemos visto ahora en la última concentración que ha tenido España jugando dos partidos amistosos con Eslovaquia, que ha entrado alguna de estas chicas jóvenes que ha estado en los campeonatos juveniles y junior. Y yo creo que, teniendo paciencia, creo que sí que será una selección que pueda estar en el nivel. Creo que en el nivel ya de medallas el salto es muy grande, y ahora mismo está muy complicado el poder competir con selecciones como Noruega, Holanda o Francia, ¿no? Pero bueno, estando en ese grupo de cerca, pues en un momento con paciencia y con trabajo, yo creo que sí se puede llegar a estar compitiendo al mismo nivel que las top.
Bueno, pues terminamos nuestra tertulia. Manolo Laguna, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Y también a Manolo Cadena. Manolo, un abrazo, nos escuchamos otro día.
Igualmente, hasta la próxima.
Y Jorge, gracias también por tus aportaciones y tus comentarios. Otro día escuchamos y otro día seguimos hablando de balonmano. Un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Hasta luego. En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la mano de nuestro amigo y compañero Fernando Urra, un Fernando que conoce a la perfección el balonmano, sus entresijos después de muchos años y que con sus valoraciones siempre acertadas nos introduce en reflexiones muy interesantes. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana, Fernando?
Muy buenas, gente del Derrosca. Un gustazo de nuevo poder formar parte de este podcast pionero en el balonmano español, una temporada más. Ya tenemos lanzada esta campaña 25-26 para nuestro deporte y parece que las tendencias, la verdad es que, bueno, pues se repiten, ¿no?, en comparación con los años anteriores. La Liga Sobal tendrá un ganador, ya lo sabemos, y también parece que un grupo de 4 o 5 equipos que pelearán otra vez por mirar no demasiado de lejos al Barça. Y el resto también parece que la cosa no cambia, que será un sálvese quien pueda, y ha seguido otro año más en Asobal, sin demasiadas mejoras, sin demasiados cambios. Y otra tendencia que tampoco ha cambiado es la fuga de talento. En esta temporada, con una marcha que para mí es, bueno, la más dolorosa, ver a Gonzalo Pérez de Vargas fuera del Palau, aunque ya lo sabíamos, aunque era una cosa, bueno, pues que no nos ha sorprendido a nadie, y verlo ahora en el roster del Kiel, pues a mí se me hace muy duro, muy duro. Hemos perdido, bueno, yo creo, al mejor jugador de nuestra liga en las últimas, en unas cuantas últimas temporadas. Así que eso, bueno, pues como digo, se genera algo duro, un sentimiento duro, y además se vuelve ya otro veterano ilustre, como casi como cada año, que es Antonio García en este caso, y otra vez pues el joven más talentoso de las últimas generaciones, Carlos Álvarez, también se va, y en este caso, como ya viene pasando, a Portugal, que también nos quita jugadores. Vamos, la tendencia habitual. En la división de honor de chicas, en la femenina, tampoco parece que va a haber, bueno, grandes sobresaltos, grandes sorpresones. Vera Vera ya está marcando su ritmo y por ahora pues ya solo lo aguanta Guardés, así que son nombres que, digamos, que no cambian demasiado de los habituales de las últimas campañas. Y nos falta ver un poco la evolución de los equipos nacionales. Los de la base, especialmente en chicos, siguen mostrando que nuestras canteras, y aquí hablo de chicos y de chicas, siguen trabajando muy, muy bien, y que esa parte de nuestro deporte está muy, muy sana, y que vamos viendo, bueno, pues que los próximos jugadores llegarán pronto a la Liga Sobal, en el caso de los chicos, y que lógicamente, pues poco después, tendrán que irse a Francia o a Portugal. Si miramos a hispanos y a guerreras, parece que son momentos de calma, de paciencia y de confiar en que los talentos que tenemos sigan creciendo, y también nuestros técnicos. Por ahora, especialmente en chicas, el éxito está en estar en los grandes torneos, en europeos, en mundiales, en juegos, porque no parece todavía que podamos exigirles mucho más a las de Ambrose Martín. En chicos, sin embargo, yo creo que la tendencia es similar, no son grandes generaciones, pero creo que se puede mirar un poquito más arriba. Como digo, no creo que estemos ante un gran grupo de jugadores o de los mejores grupos que hemos tenido, pero es que claro, en la portería tenemos a Gonzalo, a Corrales y a Sergei, en la que para mí es la portería al completo, la mejor del planeta y seguramente una de las mejores de la historia. Yo recuerdo aquella Suecia de Olsson, Svensson, Gentzel, bueno, era un grupo espectacular de porteros. Estos tres, Gonzalo, Corrales y Sergei, me parece que están a esa altura. Claro, cuando tienes ese despliegue, además tienes un buen técnico como es Jordi, que puede generar un sistema defensivo apoyado en esa defensa. Grandes jugadores en algunos casos, como por ejemplo Aleix Gómez, que es seguramente de los mejores en su puesto. Hombre, pues ahí las posibilidades de llegar lejos pues aumentan con respecto a las chicas. Pero yo creo que la realidad es que los hispanos a día de hoy no tienen todo el talento desarrollado como para exigirle, bueno, pues los grandes éxitos habituales, ¿no? Estar en finales, en medallas. Vamos a ver, vamos a verlo. Así que podemos decir, en definitiva, que la vida sigue igual. Eso sí, quedará estar pendientes de cómo van evolucionando las diferentes competiciones para, cómo no, volver a ilusionarnos una temporada más con nuestro deporte. ¡Hasta la próxima!
Desde hace unos días, la leyenda del balonmano español, Raúl Entre Ríos, ha cogido las riendas como entrenador de la selección española juvenil masculina, aportando su experiencia, su profundo conocimiento del balonmano a las próximas generaciones de jugadores. Hola Raúl, mi capitán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas. Muy bien, gracias.
Bueno, oye, ser entrenador juvenil de España, yo creo que es gran responsabilidad de cara al futuro, porque evidentemente, bueno, rol diferente y sobre todo pensando en hacer un equipo, yo diría que competitivo, con gente muy joven.
Sí, esos son los objetivos, ¿no? Estamos en un proceso de formación en el que los jugadores todavía son jóvenes y tienen todavía mucho recorrido por delante y esas competiciones lógicamente se van a ayudar a que eso sea así, pero no hay que perder de vista que estamos representando a España y que el equipo tiene que ser competitivo siempre.
Oye, ser entrenador siempre ha estado en tu mente antes de tu retirada, ¿no?
Siempre ha sido una vía que ha estado ahí. Tengo desde hace años ya el título, he continuado ligado ahora al balonmano en las tecnificaciones, primero en el Barça cuando me retiré, ahora también con la Federación Española. Y bueno, tengo la oportunidad ahora de hacerlo de esta forma, al frente del equipo juvenil, y bueno, es un atractivo, por supuesto.
Hombre, además, no nos olvidemos, Raúl, que con tu experiencia y tu conocimiento al balonmano vas a aportar muchas cosas a los jóvenes. De hecho, ya hay gente que ha dicho que era un lujo que les entrenaras como los hermanos Cicusa.
Bueno, creo que he tenido la suerte y el privilegio de tener una carrera larga a nivel de clubes y de selección, y eso hace que tenga una experiencia y unas vivencias que me gustaría trasladar a los chicos jóvenes, ¿no? Además, lo que he intentado siempre como jugador es lo que me gustaría que ahora aplicaran todos ellos dentro del equipo, ¿no? Que es formar parte de un colectivo, tener claro cuál es su rol, ir sumando individualmente para conseguir los objetivos comunes, ¿no? Y eso es lo que me gustaría hacer, lo que voy a intentar desde el minuto uno, ¿no? Que todos formen un grupo que funcione tanto a nivel interno, a nivel de pista, como a nivel externo, y creo que ese es el camino que les puede ayudar en su desarrollo y ya específicamente a conseguir los objetivos deportivos que nos podamos marcar.
Tu misión concreta en la selección juvenil, ¿qué es lo que quiere Jordi de ti, Raúl?
Bueno, principalmente formar jugadores para el futuro, ¿no? No solamente ya en esta selección juvenil, todo lo que se está desarrollando a nivel de planes de tecnificación con los diferentes entrenadores. Yo ahora mismo estoy al frente de una selección que haya tenido un recorrido previo en la categoría promesas con Dani Sánchez Nieves y Santiago Rivales, y lo que se trata es de seguir en ese crecimiento, seguir en ese desarrollo de jugadores con vista a un futuro. Pero como te decía, nunca hay que perder de vista el competir, ¿no? Dentro de esa idea de ayudar en su camino a estos jugadores hacia la selección absoluta, lo que tenemos que intentar hacer es competir, porque esa es la mejor forma para que ellos tengan un buen desarrollo y que estén más, digamos, con los conceptos mucho más asimilados de cara a un futuro con la junior o un futuro con la absoluta, quién sabe.
Los juveniles o las selecciones juveniles de categorías inferiores son tal vez las que más éxitos dan en los últimos años. Eso es importante porque se ve que tenemos una buena base.
Sí. Las jornadas de tecnificación que se hacen en el CAR de Sierra Nevada pues tienen mucho valor precisamente por esto, ¿no? Porque todos los jugadores que van trabajando ahí año tras año pues van asimilando esa filosofía de juego, ya se van conociendo desde hace mucho tiempo, con lo cual facilita que luego a nivel de competición pues todo fluya mejor, ¿no? Pero bueno, los demás países también van elevando su nivel, la competencia que a veces es mayor y bueno, nosotros tenemos que intentar que eso siga en esa misma línea, ¿no? Que España, cualquier campeonato que vaya dentro de las competiciones que se tienen por delante, pues sea uno de los equipos a batir, y bueno, hasta ahora pues así ha sido. Creo que es muy importante además afianzar esos resultados a nivel de base para el balonmano español, y bueno, vamos a intentar hacer lo mismo, por supuesto.
En el pasado Mundial de Egipto 2025 perdimos en los penaltis con Alemania. Yo diría que fue una pena después de un partidazo que ofrecieron. De esa generación me imagino que se van todos, que no te queda ninguno, y termina esa generación juvenil. ¿Qué prevés que va a pasar con ellos? ¿Van a entrar ya en escena en categorías superiores o no?
¿De los que han jugado el campeonato en Egipto ahora?
Sí, sí.
Sí, bueno, ya estamos viendo, ¿no? A uno de ellos en Liga Sobal que ya está empezando a tener protagonismo, y eso es algo que seguiremos viendo, porque, bueno, tal y como está ahora mismo la competición nacional, los jugadores jóvenes están teniendo mucho protagonismo a edades muy tempranas, ¿no? Si miráramos años atrás, pues seguramente costaba un poquito más afianzarse en un equipo de Liga Sobal, pero ahora una de las cosas buenas que tenemos en nuestra liga es que los jugadores jóvenes están adquiriendo un rol importante, y eso hace que estén preparados para jugar competiciones y que, bueno, que rápidamente estén ya a disposición de poder debutar y poder tener un recorrido pues desde edades más tempranas, ¿no? Pero bueno, es así y nosotros tenemos que intentar desde la base pues que lleguen a ese momento, aunque ahora sea más rápido, pues de la forma más preparada posible.
La pirámide yo creo que está bien diseñada, que todos conozcan el sistema con los mismos principios, y hay una cosa que yo creo que nuestra principal fortaleza sigue siendo el juego colectivo, ¿no, Raúl?
Sí, así tiene que ser. Muchas veces escuchamos las ideas de que tiene que haber jugadores más potentes físicamente, que nos falta lanzamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, es algo que tenemos que intentar, por supuesto, buscar, igualar, porque el balonmano está desarrollándose hacia un nivel más físico y más rápido, pero nunca tenemos que perder de vista nuestra esencia y lo que nos ha dado éxito, ¿no?, a nivel de entrenadores y a nivel de jugadores. Creo que el balonmano es un deporte colectivo, es algo en lo que España se desarrolla muy bien, trabaja muy bien las continuidades, los puntos de apoyo, las soluciones colectivas y la riqueza táctica, ¿no?, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Y esto es algo que, como te decía, nunca se puede perder y hay que trabajar ya como se está haciendo desde edades muy tempranas.
Raúl, el futuro del balonmano, ¿por dónde pasa? Creo que me lo has dicho ahora un poco, más físico que técnico. ¿Eso nos perjudica o no?
Bueno, nos hace exigirnos en otras áreas y creo que así también se está haciendo, ¿no? A nivel de preparación física creo que también se está haciendo un trabajo importante a nivel de categorías inferiores, con el desarrollo y con los programas que se están haciendo, y los jugadores también son más conscientes, es algo que también puedes ver, ¿no? Como ellos mismos se están preocupando mucho más de la preparación física, de la prevención, etcétera, y eso hace que bueno, que vayamos igualando esas fuerzas. Pero vuelvo a decir, creo que es mucho mejor tener jugadores que entiendan el juego, que sepan diferenciar las situaciones en cada momento y que interpreten correctamente cuando tienen que tomar una decisión u otra. Y eso es lo más difícil de entrenar y eso es lo que podemos intentar destacar más, ¿no? Porque a veces eso se solventa con, o sea, el déficit de fuerza o de velocidad se puede solventar con esto y es importante tener ese control siempre.
Por tus manos han pasado, yo lo decía antes, los hermanos Cicusa, también Ian Barrufet. ¿Qué les faltan a los tres y algún juvenil más, Fish, Rocas, etcétera? ¿Qué les falta? ¿Experiencia?
Sí, bueno, el recorrido que hemos tenido todos como jugadores, eso no hay duda. Ellos tienen la calidad, tienen la preparación, conocen el balonmano de alto rendimiento porque lo llevan trabajando desde hace muchos años, siendo aún jugadores en etapa juvenil, como es el caso. Y bueno, el tiempo te va dando experiencias y te va dando conocimientos del juego, de los campeonatos. Es lógico y normal que haya momentos en los que un jugador así más joven pues pueda tener altibajos o pueda ser más irregular. Pero bueno, con el trabajo y la constancia hace que al final pues vayas adquiriendo, como decías, ese conocimiento y esa tranquilidad a la hora de jugar diferentes situaciones. Eso es ley de vida, ¿no? Y creo que todos ellos, pues a medida que vayan teniendo esa continuidad en sus clubes, en la selección y si continúan trabajando, pues no cabe duda que pueden ser grandísimos jugadores de cara al futuro.
Oye, para Jorge Cicusa, según declaraciones de él, fuiste casi un psicólogo. También hay que ejercer un poquito de esto, ¿verdad?
Sí, creo que es importante, ¿no? Para todos los que acompañamos a los jugadores jóvenes, ya sean específicamente entrenadores o en otra vía, creo que es importante hablar con los chicos y explicarles las cosas, ¿no? Y como decíamos al inicio de la entrevista, yo he tenido la posibilidad de tener una carrera larga y también he sido joven como ellos y he tenido vivencias que pienso que es importante compartirlas con ellos. Algunos les pueden servir más que menos, pero yo creo que tienen que saber la importancia de tener paciencia, de saber que cada uno tiene un camino diferente al del compañero que tiene al lado y de lo que se trata es de ser el mejor jugador posible dentro del equipo, ¿no? Siempre con respeto, con humildad y intentando dar el máximo de uno mismo, ¿no? Siempre esa exigencia saludable, por decirlo así, una exigencia que te permita siempre mirar hacia arriba, pues es algo que tiene que estar constante y entendiendo que bueno, que no siempre va a haber
buenos momentos, ¿no? Hay malos momentos que nos tienen que servir para avanzar y para crecer y para tener aprendizajes.
Raúl, ¿y cómo va el cambio generacional de los hispanos absolutos? ¿Cómo lo ves tú, que has estado, bueno, pues acompañando a Jordi en el europeo, en el mundial, que has estado con ellos? En fin, ¿cómo lo ves? Porque el aficionado, inclusive los medios de comunicación, Raúl, nos habéis tenido muy mal acostumbrados, ¿eh? Es decir, medallas en europeos, medallas en mundiales, medallas en juegos, siempre arriba, luchando, peleando. Ahora viene el cambio generacional o la regeneración, como queráis. Y claro, la gente que no entiende mucho de este deporte, sino que quiere resultados, que son resultadistas, pues quieren verle arriba. Pero hay que decirle, señores, viene una gran generación, estamos en regeneración. Hay que tener paciencia.
Sí, hay que entender que la línea entre conseguir un resultado importante, ya sea medallas o entrar en semifinales, y quedarte fuera es muy delgada, ¿no? Porque hay mucha igualdad, hay muchas selecciones que aspiran a ello y a veces depende de muchos factores. Por supuesto que bueno, los años anteriores han sido años muy positivos, pero yo mismo también tengo el recuerdo de haber disputado dos campeonatos en los que no estuvimos tan bien, no tuvimos tanta buena clasificación, pero seguimos trabajando y los resultados acabaron por llegar, ¿no? Son fases, ahora pues también se da la circunstancia de jugadores jóvenes, como comentas, que van entrando en esa dinámica y todo eso se tiene que asentar y todos los jugadores tienen que acostumbrarse a competir con la selección. Es diferente hacerlo con el club, donde estás entrenando todos los días, donde digamos tienes una mayor compenetración, donde bueno, las competiciones son diferentes, hacerlo en campeonatos internacionales con la selección. Todo eso requiere tener pues bueno un tiempo para crecer dentro de ese grupo, para crearlo, para acostumbrarte a competir allí, y es ley de vida. O sea, es algo que hay que pasar, y yo no tengo duda que el grupo irá creciendo desde dentro e irá mostrando también cada vez mejor balonmano, y bueno, los resultados pues irán llegando, ¿no? Pero el trabajo está bien y el equipo está funcionando y seguramente va a rendir bien.
Hola Raúl, ¿qué tal desde Valladolid? Soy Amon, un saludo, muy buenas.
Hola,
una,
muy buenas.
Una curiosidad que tengo, dentro del método de la federación, dentro del método global que hace pues que todos los grupos de la selección española intenten jugar más o menos de la misma manera, cada entrenador luego le ponéis vuestro sellito personal, vuestro detalle que hace que ese grupo tenga vuestro propio sello.
Bueno, pienso que sí, ¿no? Que también hay que adaptarse a la tipología de jugadores que tiene que haber en cada momento. Lo que está claro es que tiene que haber aspectos comunes, un modelo de juego común para que todo el mundo lo asimile bien y a medida que vayan avanzando las categorías, pues vayan funcionando conforme a lo que se está trabajando. Y no estamos hablando de jugadas cerradas que sean muy diferentes, estamos hablando de juego colectivo, de conceptos básicos que se aplican desde el primer equipo de absoluta hasta el más pequeño, que puede ser la promesas, ¿no? Con lo cual, no hay grandes diferencias, pero sí pequeños detalles que hay que acoplar. En mi caso, pues llevo trabajando este balonmano desde hace muchísimos años. He tenido en última instancia con Jordi la última etapa de la selección en la que he estado y bueno, son aspectos muy, muy similares, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar trabajar, aspectos comunes y si hay que retocar algo, pues lógicamente lo haremos en función de los jugadores que tenemos y en sus características, pero vamos, creo que por mi parte además es todo muy similar porque creo en ese modelo, lo divido en diferentes equipos, lo he trabajado muchísimo en la selección y bueno, hay que trabajarlo bien para que tenga efecto.
Raúl, ¿cómo va tu campo de balonmano? Porque año tras año ahí tienes a niños formando, fundamentalmente, ¿trabajas en algo específico con ellos o en general?
Trabajo varios aspectos, creo, y he intentado hacer un campus diferente en ese sentido, ¿no? No es únicamente un campus de tecnificación, el cual estemos entrenando allí un montón de horas, ¿no? Para la mejora de los jugadores. Lo hacemos, por supuesto, pero he querido que ese campus tenga pues incidencia en otras áreas del deporte, o que el deporte puede dar, ¿no? De los hábitos saludables, del respeto hacia la diversidad y la inclusión. Este campus, por ejemplo, hemos hecho charlas sobre consumo responsable de bebidas energéticas, que es algo que ahora está teniendo muchos problemas. Hacemos un programa anti-bullying a lo largo de la semana. Tenemos visitas de deportistas ejemplares, como puede ser Carmen, que era la campeona de Europa de surf a ciegas, y a través de esas experiencias busco intentar que esos chicos y chicas que participan ahí pues tengan otra serie de vivencias y que, digamos, salgan de allí con una idea de lo que puede ser tener una mayor experiencia de vida, ¿no? No únicamente lo que es entrenar a balonmano.
Y ese pabellón municipal Hermanos Entre Ríos, en el Llano Contrueces, el pasado junio, menudo honor, ¿eh? Sí. Un reconocimiento a ti y a tu hermano. O sea, que ya habéis pasado, si ya habéis pasado la historia, ya estáis sobrepasados de la historia, ¿eh?
Sí, fue un momento muy especial porque además nos pudimos juntar todos allí. No es sencillo ver ahí en el mismo momento a toda la familia, de poder estar con mi padre, con mi hermana, mi hermano, su familia, todos juntos allí. Pues bueno, un momento para recordar, sin duda, ¿no? Nosotros tenemos muy claro de dónde hemos salido, de allí, de nuestro barrio, de Contrueces, en Gijón. Y bueno, en ese mismo pabellón, pues pude jugar los últimos años allí en mi club, ¿no? En el grupo Astur Balonmano, en la etapa de juvenil. Está al lado de casa de donde vivíamos en ese momento y bueno, es especial que nuestro nombre quede allí marcado. Pienso mucho en mis hijos, en mi familia, ¿no? Y lo que puede suponer para ellos el día que sigan pasando por allí, por Gijón, que dan el nombre de su familia allí, porque es de mi hermano y mío en este caso, pero la verdad que siempre lo ampliaba a toda la familia, porque todos nos han ayudado en ese proceso. Mis padres, a mi hermana Marta, que ha sido también un claro ejemplo en muchos sentidos. Y es bonito poder tener ahí nuestro apellido.
Por supuesto, un pabellón más que bien merecido. Por cierto, debutas con los hispanos juveniles en los próximos días. Prácticamente estamos grabando lunes, en 48 horas. Viajáis hoy a Egipto, miércoles y jueves ante Egipto. Y además vas con un grupo de jugadores que tú conoces perfectamente porque los llevas trabajando en ese CAR de Granada mucho tiempo, ¿no?
Sí, mayormente les conozco ya también de verles en competir en categoría promesas. Es cierto que a otros, pues bueno, tengo menos tiempo de relación con ellos porque aunque sea en el CAR, los tienes pocos días ahí a tu cargo, pero bueno, he podido estar en este último CAR también con ellos, verles ahí competir después de las vacaciones y bueno, creo que hemos formado un grupo para competir, para trabajar con ellos y bueno, tenemos dos pruebas ahora por delante que está muy bien, son dos test duros contra una selección egipcia que es física, que nos va a exigir también estar muy bien en todos estos aspectos que estábamos hablando de colectivos. Y bueno, vamos a ver, es la primera fase del cambio, de la etapa juvenil y será interesante ponernos a prueba.
De los 16 jugadores que te llevas a Egipto, veo aquí que hay un central, un tal Julio Fiz, es el hijo, no es el padre. Pero menuda familia, ¿eh? La familia Fiz.
Sí. Han trabajado el balonmano desde pequeños. Creo que lo han llevado en las venas y Julio ha estado también muy pendiente de esto. Y bueno, vamos a verlo. La verdad que ha trabajado bien en el CAR. Es un jugador que bueno, que está aprendiendo algunas cosas diferentes. Y bueno, como estábamos hablando antes, hay que trabajar en categoría internacional, ¿no? A nivel de selección y ver cómo funcionan los jugadores allí también, porque hay diferencias, son otros compañeros, hay que acoplarse rápido, son otros arbitrajes, otra tipología de rivales los que tenemos por delante. Y bueno, pues todos ellos intentarán adaptarse a eso lo antes posible, Julio también, por supuesto, y lo que se trata es que aporta al equipo y es lo que se le va a pedir.
Marcos Fiz juega en el lateral derecho, central Julio Fiz. ¿Hay mucha diferencia entre los hermanos o cada uno en su puesto? El puesto central que conoces tú perfectamente. ¿Este chaval puede despuntar también como su hermano Marcos?
Bueno, todos los que están allí en esta lista pueden despuntar, ¿no? Por eso pueden hacerlo, más otros que se han quedado también fuera y que puedan estar dentro de la dinámica del equipo en futuras actividades, ¿no? Pero bueno, si Julio es un jugador que ha dado un salto a nivel físico desde la última ocasión que le pude ver allí en el CAR, está más grande. Y bueno, en su labor como central, pues como le pasa a la mayoría de centrales en estas categorías, pues aún tienen que dar un paso adelante en cuanto a la dirección, ¿no? Si hablamos de que muchos jugadores que van creciendo y que van pasando de categoría infantil a cadete, después de cadete a juvenil, pues están más acostumbrados quizás a solucionar acciones por su físico, por sus características individuales, ¿no? Y cuando están llegando a categorías más, más altas, pues necesitan evolucionar o asentar algunos aspectos de orden, de más siendo central, ¿no? De lo que es la dirección del equipo. Y bueno, tanto él como el resto de centrales pues están trabajando en esa línea, pero sin descuidar las características individuales que tiene cada uno, ¿no? Julio tiene bueno uno contra uno, como puede tener su hermano Marcos, pero Marcos ahora mismo, pues como es lógico, es más mayor, tiene mayor capacidad de lanzamiento, está teniendo una buena progresión y bueno, ya veremos si Julio lleva ese mismo camino y bueno, depende de él, de su trabajo y de cómo ya vaya afianzando todo lo que se le pide.
Raúl Entre Ríos, que debuta como nuevo seleccionador español juvenil ante Egipto en los próximos días, con una nueva generación, y que tienen un lujo, tienen una leyenda de la cual tienen que aprender mucho, y estoy seguro que Raúl les va a aportar, ellos van a aprender, y esa nueva generación de juveniles va a ir para adelante poco a poco. Raúl, mucha suerte en tu nueva etapa, y que los chavales aprendan mucho, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a trabajar, que es lo importante. Muchas gracias.
Bueno, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo.
Suena la sintonía y eso quiere decir que es el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula, nos introducimos, cogemos una silla y tras sentarnos nos disponemos a escuchar con atención lo que nos quieren transmitir. Esta semana, con todos nosotros, debuta el grande, el crack mundial, Joan Cañellas, que se incorpora esta temporada a la familia de Derrosca con sus aportaciones. Joan, recordemos que es uno de los hispanos más importantes en la historia del balonmano español, que ha logrado con España hasta 9 medallas en mundiales y europeos. Hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Joan?
Muy buenas, soy Joan Cañellas y me gustaría hoy hablaros de Valero Rivera Folk, jugador del Nantes que a la edad de 40 años anunció su retirada para la temporada, al fin de la temporada que estamos disputando. Tras, creo yo, 14 años jugando en la Liga Francesa, a pesar de que tuvo un parón para ir a jugar 2 años en el Barcelona, ahí en Francia es donde Valero realmente es leyenda, en el club de Nantes, un club que yo creo que algo preparará lo grande para despedir seguramente a su jugador más emblemático. Es donde Valero se ha hecho grande, fue de los primeros españoles en salir y triunfar. Igual al principio mucha gente dudaba de él, dado a que somos así y mucha gente pensaba que estaba ahí debido a su apellido, pero está claro que con su juego, su muñeca ha demostrado ser uno de los mejores extremos del mundo y todo el reconocimiento que se le pueda dar creo que se quedará corto. Igual en España no hemos podido disfrutar tanto, a pesar de que tiene más de 100 internacionalidades con la selección. Pero bueno, los que lo conocemos y los que lo hemos visto jugar, sobre todo ya desde que era más joven, sabemos de su talento y calidad. Quizás nunca ha sido el extremo atlético, rápido, que saltaba mucho, pero precisamente por eso, cuando el físico no es lo que más destaca de ti, tienes que tirar de recursos. Y Valero, pues desde siempre ha tenido una muñeca privilegiada. La gente en el balonmano, sobre todo en España, infravaloramos lo que tenemos y yo creo que Valero ha pasado por ello, ya que saliendo de España también te das cuenta de que hay figuras tipo Benzema que tienen mucho nombre y Valero no tenía nada que envidiar a este jugador. Los dos son muy buenos, está claro, pero la muñeca de Valero hacía las mismas cosas que hacía V, por ejemplo, y muchos otros jugadores que más adelante han destacado por esa habilidad. Para mí Valero ha sido de los mejores jugadores, talentos con los que he jugado y bueno, me gustaría destacar eso, que no siempre el físico es lo más importante. Está claro que es un deporte físico, pero bueno, de vez en cuando pues salen jugadores que tienen esa habilidad, ese talento y nos hacen disfrutar. Un seguro desde su esquina y también desde los 7 metros donde sigue destacando, como pudimos ver en el partido de Berlín, que tiró sin fallo 7 penaltis. Valero Rivera, que disfrutes de esta última temporada, te lo mereces y esperamos seguir disfrutando de tu muñeca, pues bueno, aún unos meses. Un abrazo.
Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Aquí comienza el tramo de opinión más influyente, más importante del balonmano español, que ya sabéis, dicen que es la tertulia que nadie escucha, pero todos la escuchan y la comentan. Hoy se lo dedicamos al balonmano femenino, con Vicente Soler, compañero de Deporte 100%. Hola, Vicente.
Muy buenas, Luis, ¿cómo estamos?
Y hoy se incorpora con nosotros pues una de las mejores jugadoras en la historia del balonmano español femenino, una gran entrenadora y que es nuestra entrenadora de cabecera, Montse Puche. Hola, Montse, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
Bueno, Vicente, las guerreras han ganado los dos partidos a Eslovaquia. ¿Buena señal o cómo lo ves?
Bueno, aquí estamos en lo de siempre, ¿no? Es según cómo lo queramos ver. Yo creo que es positivo porque son dos victorias a domicilio, dos victorias solventes, contundentes, no se ha sufrido en ningún momento. Ahora, luego están las preguntas y las incertidumbres, digamos, que puede crear pues victorias ante un equipo que no es ni primera ni segunda velocidad internacional como Eslovaquia. Si realmente vemos el desarrollo de los partidos, el segundo, por cierto, en el ostracismo mediático, en pleno 2025. Pero el primero sí que lo vimos, y el primero fue un partido donde las guerreras jugaron, yo creo que de forma sobresaliente los primeros 30 minutos, se fueron creo que más 8 al descanso o algo así, y luego la segunda parte fue una parte muy pareja. Y en el segundo partido parece que sucedió lo mismo. Primera mitad 12-13, más 1 para España solo, y en la segunda parte al final el resultado, la diferencia definitiva es más 10. Yo creo que no hay que sacar demasiadas conclusiones ni positivas ni negativas por estas dos victorias. Creo que además en la convocatoria todo el mundo que sabe de esto un poco dice que hay 4 o 5 nombres que no van a estar en el Mundial. Por tanto, hay que ver también cómo funciona el equipo cuando tenga las piezas que luego se van a usar.
Montse, las guerreras ganan los dos partidos a Eslovaquia. Yo me imagino que, como cualquier entrenador, Ambros seguirá probando, seguirá metiendo gente de futuro, porque entre las novedades de la debutante, bueno, pues había chicas que el año pasado habían ganado un título, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo creo que siempre es bueno que cualquier jugadora puede, tenga las puertas abiertas del equipo nacional y probar en partidos, como dice Vicente, que no son de primera línea, pues yo creo que siempre es positivo. Luego está lo que haya podido aportar cada una y cuál es el objetivo que se ha marcado con estos dos partidos amistosos, que yo creo que es pues verlas entrenar, cómo se desenvuelven en el grupo, qué es lo que pueden aportar, y yo creo que ha servido para ello.
Porque, Vicente, la revolución de Ambrose Martín en la convocatoria de las guerreras, creo que fueron hasta 5 debutantes. Bueno, tal vez a lo mejor lo que trata Ambrose es de ir buscando soluciones de cara al futuro. Después, como digo, el año pasado hubo un título, este año en el europeo no han estado mal las chicas, y dar ese relevo generacional, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que Ambrose está intentando que el abanico de jugadoras factibles para formar parte de las guerreras sea muy, muy amplio. Y está claro que el relevo generacional se lleva produciendo desde hace una década. Yo creo que al final escalonadamente. Si empezamos a pensar en la selección exitosa de 2008, 2011, 2012, etcétera, esas jugadoras se han ido retirando muy paulatinamente. Ahora lo que sí que pasa es que las jugadoras, digamos, estrella de la selección, o las que tienen que sustentar un poco el proyecto, son jovencísimas. O sea, estamos viendo que al final Paula Arco, Daniela Sodelgado, que ahora está lesionada y tuvo que ser sustituida por Esther Somaza, las hermanas Chapchet, Elba Álvarez, es que son todas jóvenes, realmente, muy jóvenes, quiero decir. Entonces esto vamos a tener que tener paciencia, yo creo, para poder ver el máximo nivel de las guerreras, que yo creo que no va a llegar ni en este Mundial ni en el siguiente, la verdad, por edad, ¿eh?
Porque, Montse, para un técnico, para una persona como tú que se sienta en el banquillo y tiene que hacer un cambio generacional, es complicado porque además, bueno, hay una exigencia detrás de pedirle resultados, ¿no?
Exacto, es que no es nada fácil. como decía Vicente, o sea, a pesar de que se hayan ido retirando pues las grandes jugadoras paulatinamente, no es fácil romper con ese top al que llegaron, ¿no? Entonces, yo pienso que quizás ahora se está empezando a hacer poco a poco, y como yo creo, bajo mi punto de vista, creo que hacen falta un ciclo olímpico, casi dos ciclos olímpicos, para que todas estas jugadoras tengan un bagaje internacional, porque no es lo mismo jugar en la Liga Española que jugar a nivel internacional. Y va a ser un proyecto, yo creo, a largo plazo. Luego, por otro lado, desde luego está la exigencia que te piden en cuanto a resultados, pero bueno, yo creo que viniendo pues estas nuevas generaciones que vienen, no a muy corto plazo, sino a un plazo que se trabaje mucho, pero mucho con todo este grupo, pues dos mundiales tendrán toda la experiencia que se necesita para poder afrontar un campeonato con posibilidades.
Porque Montse, la exigencia,
añadiendo, Luis, sí, añadiendo a lo que dice Montse, uh-huh, el tema de las fechas, uh-huh, hay que recordar que el proyecto 2029 está hecho precisamente para eso, okay, para que cuando España organice el mundial en el 2029, pues se supone que tengamos un nivel ya alto, y sí, para eso faltan, como dice Montse, un ciclo olímpico y algo más.
Sí, lo que pasa es que yo creo, tanto Vicente como Montse, que yo creo que lo que sí se le puede exigir no es estar arriba, no es luchar por medallas, pero lo que sí se le debe de exigir en este cambio generacional que está haciendo Ambros es el estar presente en las fases finales de europeos y de mundiales, ¿no? ¿Montse?
Eso sí. Sí. Eso sí. Vale. Que muchas veces parece fácil clasificarte para un europeo, para clasificarte para un mundial, pero hay que pasar las eliminatorias y no somos los únicos que trabajamos, que aquí en Europa está trabajando todo el mundo y todo el mundo tiene las mismas aspiraciones y tienes un sorteo un poquito complicado en la previa y se te puede todo ir a la basura.
Sí, Vicente.
Sí, está claro. Hay que estar en fases finales de mundiales europeos. No solo eso. Es que no hay que estar el 15, ni el 14, ni el 16, como ha pasado alguna vez, o el 13. No debemos estar el 13, quiero decir. Al final es cierto que no se puede exigir que España compita por medallas, porque hay potencias que son muy superiores ahora mismo, y más de tres, de hecho, pero tampoco debemos estar o fijar el foco fuera de las 10 primeras. Bajo mi punto de vista, al menos.
Está claro.
No, por lo menos que el equipo que se haya configurado pase a la main round. Eso por lo menos, que una vez ya estando bien en europeo, bien en mundial, que el equipo sea capaz de meterse entre los primeros lugares para poder afrontar la main round.
Está claro. Y Vicente, la lesión de Dani Lasso Delgado, ¿crees que llegará al mundial?
La verdad es que no hemos leído absolutamente nada de tiempos, de fechas. Sí que es verdad que pudimos confirmar que no era lesión de ligamento cruzado, que esa es la mejor noticia del uh-huh, mundo, porque al final yo siempre digo que más que ver la acción en el partido, hay que ver siempre la reacción de las jugadoras para conocer o hacerte un poco la idea de la gravedad de la misma. Y la verdad es que la reacción de Danila y cómo salió en brazos de la cancha en el partido de Champions, minuto 58 además, presagiaba lo peor, sinceramente. Pero lo bueno es que no tiene una lesión grave, grave, de larga duración, pero creo que va a ser una lesión de esas típicas de según la evolución, pero en este caso es verdad, porque no es un esguince, a lo mejor propiamente dicho, de grado no sé qué. No sabemos si es al final una hipertensión, es una lesión, yo creo que no tiene tanto plazo. Pero yo espero que sí que llegue, todavía faltan 2 meses para el Mundial.
En este tipo de lesiones, Montse, tal vez más que el tema físico es peor el tema coco, el tema cabeza, de que ella vuelva a tener confianza en ese tobillo, en esa lesión.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo que he sufrido tanto de lesiones y he tenido lesiones importantes, Lo más importante es tu forma de afrontar esa lesión, las aspiraciones que tengas, la ambición que tengas, el compromiso que tengas y las ganas que tengas de volver otra vez a ser la que era sin que el coco te juegue malas pasadas.
Luego, Vicente, lo hemos tocado de pasada, División de Honor Femenina. ¿Cómo la ves esta temporada? ¿Otra vez más de lo mismo? ¿Va a haber más emoción? ¿Cómo lo prevés tú?
Por ahora no está habiendo mucha emoción, pero es muy pronto para poder decir cómo va a ser, yo creo, la competición. Sí que es obvio que hemos perdido potencial, eso es una evidencia, por las jugadoras que se han retirado, que eran de nivel muy alto en la liga, y por las jugadoras que otra vez se han ido fuera de España, que creo que son unas 15 aproximadamente. Lo que propicia esto es que las más jóvenes tengan más protagonismo. Montse lo sabrá perfectamente. En su época, cuando una jugadora de 17, 18 años debutaba, era porque era muy buena o porque había muchas lesiones arriba o porque era un premio por lo que sea. Y ahora hay jugadoras de 18 años que no solo debutan, sino que son las estrellas de los equipos División de Honor. Entonces ese es el mayor cambio que ha habido, no de un verano a otro, evidentemente, de mucho tiempo atrás. Pero yo digo que hasta la jornada 6-7 no podemos saber. A mí la verdad es que me deja muy mal sabor de boca las dos primeras jornadas, resultados de más 10, más 13, más 15, más 17. La verdad es que eso destroza un poco el principio de incertidumbre que tiene como aliciente el deporte y creo que pierde mucha emoción. Si perdemos potencial, nivel, calidad cada verano y encima también perdemos equilibrio, pues yo creo que el producto se deprecia un poco.
Claro, pero el tema, Montse, es que si se nos van jugadoras y, como dice Vicente, llegan jugadores jóvenes, que eso le viene bien para formarse, pero resulta que son las estrellas, perdemos calidad y perdemos nivel, ¿no?
Sí, a ver, hace unos años pues era bastante complicado que una jugadora joven, una juvenil, o era una jugadora que tenía muchísimo talento, o lo tenía bastante difícil para debutar, o sea, hasta que no tenía 21, 22 años... que ya empezaba a hacer sus pinitos, ¿no? Ahora, pues bueno, tiene su parte positiva y su parte negativa. Por un lado, que cogen mucha experiencia y todos los fines de semana probablemente tengan un partido que está muy por encima del nivel al que debería de estar ella jugando. Y por otro lado, el negativo es que, bueno, pues la competición en ese sentido, pues, se resiente un poquito. Desde luego los equipos con jugadoras más veteranas y con más experiencia, sobre todo, pues son los que van a tener las ganas.
¿Y de la Champions que me dices este año, Vicente? Con las jugadoras españolas que hay distribuidas en diversos equipos.
Pues que hay menos que el año pasado. Hay solamente 6. El año pasado hubo 10. Y además las 6 están repartidas en solo 2 equipos. 5 en el Bistrita, de Carlos Viver, y una en el Odense danés, que es Lisa Schatzer. La Champions es increíble. O sea, estamos hablando ahora mismo de la disminución de nivel de la liga, y la Champions todos los años, absolutamente todos los años, es la mejor competición de clubes de este planeta, porque siempre están pues 12, 13 de los 16 mejores equipos del mundo. Está claro que hay veces que hay plazas pues por países y por lo que sea, porque al final para hacer la Champions más poderosa tendríamos que coger solamente los primeros equipos de a lo mejor Dinamarca, Hungría, Rumanía y poco más, y Francia, pero es un nivel pues muy bestia, que vamos a decir. Y el Bistrita tiene que estar en playoff seguro, tiene potencial para estar en playoff y tiene un grupo yo creo que bastante asequible en cuanto a los rivales, y Odense es otro nivel. Odense viene de jugar Final Four y yo creo que el objetivo de las danesas de Lisa Schatzer es lo mismo, repetir Final Four en Budapest.
Montse, en la Champions, como dice Vicente, tenemos 6 jugadoras distribuidas en un par de equipos, pero que estén en la Champions, que estén en ese nivel y que estén peleando con las mejores y con los mejores clubes, eso nos viene muy bien para la selección española, ¿eh?
Hombre, claro. Hombre, es que ya no solamente jugar la competición, es que todos los días estás entrenando con jugadoras de muchísimo nivel y eso te hace que no te puedes relajar ni un solo segundo y que si la jugadora es ambiciosa va a estar absorbiendo todo lo que ve a su alrededor, de la compañera que tiene al lado, de cómo es el club, de cómo se afrontan, cómo se preparan, cómo es la preparación física, cómo es la táctica, o sea, una jugadora que está a ese nivel tiene que estar con mil ojos y disfrutando a tope y intentando aprender todo lo que no está escrito y más.
Bueno, pues vamos a ver cómo se retoma la división de honor femenina, que vuelve esta semana, y luego pues las conclusiones que saca Ambros, porque ya estamos prácticamente a finales de septiembre. El Mundial está, ya creo recordar las fechas, que es finales de noviembre, primeros de diciembre, más o menos, lo estoy diciendo de memoria. Sí. ¿No, Vicente? Más o menos son esas fechas, ¿no?
Sí, yo creo que empieza el 28 o el 27 a lo mejor.
Sí.
Sí, 26 o 27 de noviembre empieza el Mundial. Y a ver, la convocatoria clave va a ser la próxima,
claro,
la de octubre,
claro,
que será la última antes de la definitiva.
Pues tendremos que estar muy atentos de esa convocatoria de Ambros Martín, insisto, en esa regeneración de las guerreras, pensando en el Mundial, donde esperemos hagan un buen papel. Y como decía Montse Puche, lo importante, bueno, pasar la primera fase y meterse en la main run, y que, bueno, de momento poco a poco vayan cogiendo experiencia. Vicente, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Igualmente, un placer, Montse. Adiós.
Y a ti también, Montse. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y es un lujo tenerte, que lo sepas, ¿eh? Así que cuídate mucho. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo, Vicente.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, el Barça ha perdido ya su primer partido en Champions League esta temporada. Ha sido ante el actual campeón de la Champions, el Magdeburgo alemán. Los germanos son su bestia negra, sin duda. Le ha ganado últimamente en 7 ocasiones de los 9 enfrentamientos que han tenido. Perdió de una manera cruel, fallando un penalti, pegó en el poste y con el crono a cero. De todos modos, un año más tiene buena pinta este Barça de cara a Europa y confiamos que esté otra vez en la final a 4 de Colonia en julio. Es el gran reto, claro.
Terminamos programa, pero antes de finalizar, comentaros que ha habido elecciones a la Federación Europea de Balonmano, que España antes tenía 4 puestos, desgraciadamente nos hemos quedado con 2, hemos perdido uno en el comité ejecutivo, donde estaba David Barrufet, pero se lo ha llevado por la mano Stefan Lomberg, el sueco, hemos perdido otro puesto en el balonmano playa, en la Comisión de Métodos está Investigación e Innovación Carmen Manchado y en el Comité Nacional de EHF Mujeres está Elena Borrás representando a España. 2 mujeres representando a España, de los 4 puestos hemos perdido 2, pero bueno, ahí estaremos luchando, peleando y veremos a ver si el presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez, consigue meterse en un buen puesto en las elecciones a la Federación Internacional de Balonmano, siempre que el egipcio no haga el egipcio y nos la juegue Hassan Mustafa. Veremos a ver. Bueno, pues terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta otra, chicos. Hasta luego.
Y ya sabéis, todos vosotros, próximo lunes, una cita aquí con De Rosca, donde os contaremos toda la actualidad del mundo del balonmano. Hasta el lunes. ¡Adiós!